Boric, que el presidente Gabriel Boric ha sostenido con distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria en el marco de la búsqueda de acuerdos para la reforma de pensiones y la discusión por el pacto fiscal, la Asociación Gremial de Asesores Previsionales hace un llamado a llegar a rápidos acuerdos para mejorar la calidad de vida de millones de chilenos. La asociación explica que es urgente tener una mejora de las pensiones en breve plazo, asegurando que es un aporte que la ciudadanía espera desde hace años. A continuación conversamos con Anne Catherine Clark, quien es vocera de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales AGAP. Anne Catherine, bienvenida a la radio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Antonio, ¿cómo estás tú?
Muy bien, aquí estamos, terminando ya la última patita cueca de las fiestas patrias.
Sí, bueno, ha sido largo.
Ha sido intenso, digamos. Anne, me gustaría, ustedes a través de la Asociación Gremial, ustedes me imagino que asesoran a los parlamentarios, han dado sus puntos de vista a conocer, pero ¿por qué está tan intrincado y tan complicado el tema de las pensiones? Una deuda pendiente del Estado, digamos, no del gobierno, de este gobierno en general, sino que una petición de la ciudadanía completa.
Así es. Mira, tuvimos una reforma muy importante y relevante el año 2008 que efectivamente eliminó estaba estático el sistema previsional y le dio un poquitito más de dinamismo. Pero desde el 2008 hasta ahora hemos tenido muy pocas modificaciones, si es que ninguna, y se requiere sobre todo aumentar la cotización para que aumenten nuestras pensiones. Entonces necesitamos acuerdos para que al menos eso se materialice.
¿Y en qué estamos? A ver, pero esto lo estamos escuchando de hace tiempo, años, digamos, que las pensiones son bajas en Chile y que ¿hay voluntad o no hay voluntad de hacer los cambios?
Hay voluntad en algunos puntos. Lo que pasa es que, ya se introdujeron tres reformas, dentro de las cuales las primeras dos hacían unos cambios que como que no se quería, pero bueno, ya. Pero el tercero ya fue un cambio de sistema radical. Entonces, lo que sucede hoy es que ya las primeras dos reformas no parecían tan malas.
Claro.
Frente a esta tercera. Y este cambio radical, dicen que quieren mejorar las pensiones. Básicamente ese es el objetivo primordial de las tres reformas, pero en específico de esta reforma. El problema es que técnicamente no se logra con esta reforma aumentar las pensiones, porque los cambios se están poniendo en ejes donde no se logra una mejora de las pensiones.
Claro.
Sí se logra la solidaridad, sí se logran otros objetivos que no son, que son secundarios, necesarios, pero secundarios, pero no mejoran realmente las pensiones.
Ahora, este problema de las pensiones, porque nosotros estamos mirando lo que pasa en nuestro país, obviamente, pero es un problema. ¿En otros países también existe este problema de las pensiones bajas o no?
Lo que pasa es que en otros países, bueno, sí, está el tema de pensiones bajas, pero más que nada está el tema de la sostenibilidad de las pensiones que se están otorgando. O sea, en los países que han resuelto algo el tema de la sostenibilidad han tenido que bajar muchísimo las pensiones y por lo tanto sí están con el problema de las pensiones bajas. En los países donde todavía no han resuelto eso, están con pensiones altas, pero que ya no se sostiene, con deudas monumentales.
Claro, y ahí el problema es... Ahora, ¿el Estado chileno no se quiere endeudar, entonces, en ese caso? ¿No quiere tener ese problema?
Lo que pasa... el Estado chileno resolvió el problema del resto del mundo a través de la capitalización individual, cambiando el sistema hace 42 años.
Claro.
El problema de eso es que se generó es que se hizo con parámetros que no se cumplieron.
Ajá.
O sea, se bajó una cotización de un 20 y tantos por ciento a un 10%. se supuso de que iba a haber una rentabilidad superior al 6%, y además supusieron que no iban a haber tantas lagunas, y eso no se dio. Y es más, a eso hay que agregarle que crecimos tan bien en el sentido de que mejoramos, porque obviamente no somos el mismo país de hace 40 años, donde la expectativa de vida aumentó más de 10 años.
Claro.
Entonces, nos quedamos durante 30 años, nos quedamos con parámetros fijos, porque estaban en la ley, nadie quería tocar el decreto ley 3500, y cuando se tocó, empezamos a modificarlo y empezó a tener un poquito más de dinamismo a partir del 2008, pero no es suficiente. No se tocó el tema de aumentar la cotización. Y en este minuto, una cotización del 10% no es suficiente para la tasa de reemplazo que se ha prometido y que se requiere, que es de un 70%.
Pero esas, por ejemplo, las jubilaciones que están recibiendo, que reciben hoy las personas, si se hace una reforma, este llamado pacto, eso ya no va a... Ya no va a beneficiar a los actuales jubilados, a beneficiar a quienes, a los que jubilen en 15 años más, en 10 años más, o a los que están empezando a trabajar ahora.
Lo que pasa es que todo, depende. Uh-huh. Vamos a hablar sobre el 10% y sobre el 6% que se pone, que está en la reforma.
Escucho, ¿ya?, atentamente.
Ya. El 10%, primero que nada, ese 10% se dice que va a aumentar a un 10,5% porque vamos a aumentar la eficiencia del sistema.
Ya.
Eso no va a pasar.
Ya.
¿Por qué razón? Quieren segmentar el sistema donde las AFP se van a transformar en inversores de gestión privado.
Ajá.
Ya, y solamente se van a dedicar a invertir, y no van a ver a ninguna persona.
Ya. ¿Ya?
Y toda la parte que significa atención al público, recaudación, todo lo que tenga que ver, esa parte donde trabajan más entre 5.000 y 7.000 personas en Chile, ¿ya? Eso lo que quieren que lo vea un sistema estatal. Ahora están abiertos a licitar eso. Pero eso, ¿ustedes se imaginan lo que es 5.000 a 7.000 personas primero contratarlos, después capacitarlos,
claro,
después asignarlos? No solo esto, sino que además estamos hablando de un sistema estatal donde se supone, de acuerdo a lo que dice la reforma, en menos de 60 días tiene que haber un plan de trabajo cuando no hay nadie contratado. No hay una dirección, no hay un número de teléfono, no hay computadores.
Claro, es complejo.
No hay nadie que trabaje.
Es complejo.
No es implementable. La reforma, tal como existe, como está redactada, no es implementable en la práctica, porque los tiempos no dan. Ahora, vámonos al tema de los costos, que se van a pagar con el 10%. También están cambiando el tema del saldo, de cobrar comisión por saldo. Ok, cambiémoslo. En vez de por flujo, como se paga en este minuto, que se hace por un porcentaje del sueldo, que se paga una comisión, la idea es pagarlo por el saldo que se mantenga y que se administre. Perfecto, pero eso significa que esa comisión sale del 10%, porque en ninguna parte de la reforma se dice que se va a cotizar ahora por el 10% más el monto de la comisión que nosotros normalmente pagamos.
Claro.
Por lo tanto, de nuevo, es un costo del 10%. Ahora, vámonos al 6%, que se supone que va a ir al Fondo Solidario. El Fondo Solidario se supone que va a aumentar las pensiones. Ya el gobierno se ha abierto a dividirlo en un 4% para el Fondo Solidario y un 2% para la cotización individual de las personas. Ok, ahí hay un aumento del 2%. Ese 4% va a ir a pagar un montón de cosas que no tienen que ver con una pensión. Por ejemplo, pagarle a las personas que trabajan como cuidadores es tremendamente loable, innecesario, pero no le afecta en nada. Esa persona no ha cotizado nunca porque ha sido una persona que se dedicó a cuidar.
Claro.
Bueno, eso no le va a afectar en nada su pensión, en nada. tienes que pensar que una UF cuesta 7 millones de pesos. Y lo que quieren pagarle son 30 UFs. Eso no tiene ningún efecto. Ahora, ninguno. Por lo tanto, esa persona se va a quedar sin pensión igual.
Ahora, haciendo aquí, acusando recibo de muchos comentarios que están llegando aquí en nuestro WhatsApp, ¿por qué hay tanta desconfianza del sistema estatal de la gente? ¿Por qué la gente no confía en que el Estado administre la plata? ¿Cree usted?
A ver, una cosa es hablar de... vamos a eliminar la idea del sistema de reparto que originalmente era del sistema estatal, ¿ya? No vamos a hablar de eso porque yo creo que ya se ha establecido bien de que el sistema de reparto, ¿qué es lo que hace? Las personas que van entrando le pagan las pensiones a las personas que van saliendo y por lo tanto, como ha estado aumentando la vejez en nuestra población, entonces no es sostenible porque hay mucho menos, se necesitan 7 trabajadores por un pensionado y eso ya no se está dando, ¿ya? Por lo tanto, no estamos hablando sobre el sistema de reparto, sino que sobre la eficiencia del Estado. El problema es que el Estado tiene muchas necesidades que cubrir y muchas veces hace uso de platas que son para una cosa, las utiliza para otra y después no tiene cómo devolverlas.
Claro, entonces, y ahí está el problema.
Exacto, entonces estas son las platas con lo que van a vivir las futuras personas que dejan de trabajar, por lo tanto no podemos correr ese riesgo.
Claro, porque a mí lo que me llama la atención es que aquí la mayoría de los comentarios es que no quiero que mi plata la administre el Estado, la plata es mía. Claro, se temó todo esto lo de como que efectivamente el dinero es de uno, pero uno no puede hacer uso de él hasta que cumplir la edad legal de jubilación y al recibir la plata, y que es un sentir de todos, vamos a recibir unas jubilaciones que son, perdone que lo clasifique así, pero son una risa las jubilaciones que nos van a pagar a todos, me incluyo.
A ver, sí y no. Los que cumplieron con la cantidad de densidad, o sea que efectivamente cotizaron y pudieron hacerlo, van a tener una pensión relativamente razonable y hay que recordar que tenemos como base la PGU. ¿Ya? La pensión garantizada universal modificó radicalmente las pensiones de la gran mayoría de Chile. ¿Ya? Quienes reciben una pensión disminuida está más bien en la clase media alta y la clase alta. Los que tienen ingresos altos son los que no tienen nada que ver la pensión que reciben con respecto a los ingresos.
Y aquí llamamos, perdón, para ponernos en contexto, estamos con Anne Catherine Clark, quien es vocera de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. ¿Y a qué le llama usted clase alta? ¿Un sueldo desde cuánto hacia arriba?
Estoy hablando de la clase media alta.
Ya, media alta, ¿cuánto es eso en plata?
Media alta es cercano, son todos los que reciben más de 1,5 millones para arriba.
¿Eso es media alta?
Media alta. Bueno, tú tienes que pensar que el 90% de Chile está en el tramo hacia abajo.
Perfecto. O sea, la situación es crítica, digámoslo.
O sea, la situación requiere de bastante más de atención, de efectivamente tomar decisiones, ¿ya? Y esto es desde hace más de 10 años, esto se sabe desde hace más de 10 años. Y no, nadie ha tomado la decisión y ha dicho, okay, el problema está aquí, bueno, pero por lo menos resolvamos esto otro. O sea, los 6 puntos, estamos todos de acuerdo en 6 puntos. Bueno, subamos los 6 puntos y después sigamos discutiendo sobre el resto.
¿Sabe qué? Yo le preguntaba porque aquí ya el WhatsApp reventó. Porque resulta que yo sé que esta clasificación está hecha, ¿ya? Pero una persona que gana sobre 1,5 millones de pesos... ¿No se siente una persona millonaria en este momento?
No.
Espéreme, perdón. me autorrectifico. No se siente una persona de clase media alta, una persona que gana sobre 1,5 millones de pesos en este momento, cuando uno va al supermercado, y se lo digo por experiencia propia, y compra 4 productos, y esos 4 productos cuestan 25,000 pesos.
Pero así está definido.
Es que habría que hacer una definición nueva, creo yo. Yo creo que habría que hacerla, porque el WhatsApp está vuelto loco en este momento. Son los parámetros con los que se está midiendo en este momento. Una persona que gana 1,5 millones de pesos en este momento, cuando tiene que pagar, mire, 600,000 pesos de arriendo, póngalo usted. 150,000, sino más, de gastos comunes. Ya son 750. Tiene que pagar 2 colegios. Y más encima, se le ocurrió tener un perro y un gato, se le fue 1,5 millones de pesos.
Así es. Lo que pasa es que lo que se considera también es que tienes que pensar que es 1,5 millones de pesos por persona, ¿ya? Entonces, se supone que ahí normalmente hay 2 personas trabajando en esa casa. ¿Ya?
Y si es una persona que vive, pongámosle ya, y si no son 2 personas, si es una persona, un viudo o una viuda que está manteniendo 2 hijos y tiene que pagar eso, ¿no le alcanza?
Te encuentro toda la razón, claro. El problema es que no soy yo la que pongo las
pistas. Por supuesto, yo no estoy discutiendo con usted, o sea, es como los parámetros son de la forma en que son.
¿Por qué puse yo esa cifra? Porque resulta que para obtener la PGU, que son 206,000 pesos, ¿ya? Se requiere pertenecer al 90% más vulnerable, es decir, no pertenecer al 10% más rico del país, y tener un ingreso menor al 1,100,000.
Claro, perfecto, ¿ya? Entiendo.
Entonces,
perfecto.
Por eso te estoy diciendo, el resto se considera que pertenece a la clase media, ellos no están recibiendo la PGU, por lo tanto, a ellos no les sube 200,000 pesos.
Perfecto, entiendo.
Ahora, sé que en las indicaciones que vienen, ¿ya? Que se supone que salen ahora el 30 de septiembre, se supone que van a hacer universal la PGU. Lo que pasa es que no sabemos cuáles requisitos son los que van a eliminar, si van a eliminar el requisito del 10% más rico o si van a eliminar el requisito del 1,100,000.
O sea, lo que yo siento en este momento, no como periodista que está conversando con usted, sino que como ciudadano, es que deberían revisarse a la vez los parámetros. Deberían revisarse los parámetros para considerar, porque estoy impresionado de que la gente que gana, la cantidad que me dijo usted, es clase media alta. Y esa es la razón por la cual ahora me calza todo, por eso esa gente no tiene derecho a bonos, no tiene derecho a ayuda estatal, no tiene derecho a ninguna cosa, cuando muchas veces la necesita.
Así es, porque a eso vamos a agregarle que muchas de esas personas se hacen cargo de sus padres. Más que tener que mirar hacia abajo, tienen que mirar hacia arriba.
Claro.
Y hacerse cargo de un adulto mayor es muy caro.
Por supuesto. Porque tienes un adulto mayor, por ejemplo, que está en cama, que no puede trabajar, que está semipostrado o postrado, y ese adulto mayor recibe una jubilación de 150,000 pesos. Entonces, ¿qué es eso?
Ahí te voy a corregir. Ese adulto mayor mínimo recibe una pensión de 206,000 pesos, que es la PGU.
¿Ya?
¿Ya? Porque recuerda que ese adulto mayor está probablemente... La gran mayoría de los pensionados de Chile pertenecen al 90% más vulnerable del país.
Ya, pero con 206 tampoco alcanza para todos los remedios que se tiene que comprar y para todas las...
Absolutamente. Pero está recibiendo mínimo los 206 más lo que sea que podría haber financiado con su propia pensión.
Claro, y digamos que 206,000 pesos es nada, Catherine, nada en este momento. Es muy poca, sí. es poca plata, en verdad. Yo sé que usted no hace la regla.
No, yo estoy para explicarla.
Por supuesto. Y le agradezco mucho. Le agradezco mucho su paciencia, porque están llegando, claro, siguen llegando, que están impactados con los 206 mil pesos, no alcanza para nada, nos dicen, para los adultos mayores, lo de la clasificación de clase media alta. Para una persona que gana, una persona que nos dice, yo trabajo, mi esposa no puede trabajar porque tengo un hijo TEA, trastorno espectro autista, digámoslo así, sí. Y que gana 850 mil pesos esta persona y tiene un hijo TEA, tiene otra hija y no les alcanza con 850 mil pesos y no puede ganar más plata.
Así es.
Claro, entonces es complejo.
Lo que pasa es que aquí hay que enfocarse en cuáles son los problemas. La persona esta que tú me acabas de decir, que gana 850 mil pesos, por supuesto no le alcanza, pero está en etapa laboral, está en etapa activa. Sí. Ya a él lo que hay que hacer es construir la pensión posterior. Uh-huh. Ya el tema de la PGU es algo para las personas pasivas, los que ya no pudieron construir y tienen una base. Entonces ahora el Estado les entregó una base que antes no tenían, en el fondo. Entonces también hay que ver los avances que hemos tenido. Uh-huh. Ya ahora, ¿qué es lo que estamos estableciendo y qué es lo que quise establecer yo al principio de esta comunicación, en el fondo? Sí. Es que la reforma tiene que hacerse. Tenemos que aumentar la cotización, porque si no, la pensión que vamos a tener al final no va a alcanzar. ¿Y por qué? Porque originalmente se pensaba que íbamos a tener una rentabilidad de UF más 6% mínimo, y resulta que ahora no estamos llegando ni siquiera al 4%.
Claro.
¿Ya? Además de eso, tenemos que financiar 10 años más de lo que habíamos calculado originalmente. Por lo tanto, si estamos en acuerdo de aumentar el 6%, aumentémoslo lo antes posible.
Perfecto.
Si queremos cambiar el sistema de cobro de comisiones para que bajen, ningún problema, pero recuerden que no puede rebajarse del 10%. Tiene que haber... tiene que ser sobre el 10% más lo que hoy se está rebajando de los sueldos para comisión, porque si no, de nuevo nos estamos comiendo la poca rentabilidad que obtenemos.
Ahora, eso va con cargo, eso significa, si se aumenta este 6%, eso va con cargo al empleador, me imagino, no es que al trabajador le vayan a bajar el sueldo, ¿o sí?
Exactamente, va con cargo al empleador, ya. Pero tiene obviamente su efecto, y el efecto que va a tener en el largo plazo es que probablemente cuando al trabajador le corresponda una subida de sueldo y vaya y diga, oiga, escucha, suban el sueldo, no sé qué, entonces el empleado le va a decir, oye, te acabamos de subir un 6%.
La tapa se va a escuchar hasta Puerto Natales cuando pide el aumento.
A mí no me gusta pensar en que es una mala voluntad del empleador, sino que es la realidad.
No, por supuesto,
o sea,
por supuesto.
Ese 6% sale del crecimiento de la empresa y significa que ese año probablemente no va a poder crecer.
¿Te fijas? Entonces, sí, no, entiendo perfectamente.
Entonces, era un tema de que va a depender, obviamente, las grandes empresas probablemente sí tengan con qué enfrentarlo, pero va a ser así. Entonces, eventualmente, ese 6% va a salir del esfuerzo del trabajador, porque no va a quedar otra.
No, por supuesto. Es un tema largo para conversar, Ann Catherine. Le doy las gracias, Ann Catherine Clark, quien es vocera de la Asociación Gremial de Asesores Provisionales, por conversar con la radio y por aclararnos todas estas dudas que van a seguir en el futuro, creo yo.
Muchas gracias por haberme contactado, por tener las dudas, me encantó esta conversación.
Sí, sí, es una conversación, perdón, yo la trato de hacer desde lo más sensato y honesto posible, porque como le afecta a los auditores, nos afecta a todos al final esto, a mí también.
Así es, a todos.
A todos nos afecta. Ann, muchas gracias por conversar con la radio, que esté muy bien.
Que estés bien, adiós.
Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 37 minutos. Vamos